abrazo tus recuerdos y callo tus secretos. Siento terror.
Pues ahora sí, ahora a las 11 y 12, las 10 y 12 en las Islas Canarias, empieza la más popular tertulia de fin de semana de COPE con nuestros chicos. Don Pedro Martínez, psicólogo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Don Pablo Herreros, experto en marketing, periodista, buenos días.
Buenos días.
Don César Calderón, director general de la consultora política Red Lines, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué
tal? Tira de ese micrófono.
Siempre estamos igual con el micrófono, ¿eh?
José Miguel Gaora, forense, psiquiatra, viajero, explorador, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí ya preparados.
Tenemos un tema fascinante entre manos que yo creo preocupa muchísimo. Y ahora que nos oyen los oyentes de Puente y más relajados y desde los mares y las montañas, seguro que se han encontrado basura y plásticos en su camino. Vamos a hablar de eso, de la saturación del plástico, de lo que el plástico ha supuesto en la historia, del desafío técnico que supone sustituirlo, de los posibles elementos que podrían tomar su lugar. Bueno, pues vamos con nuestro debate, el mundo del plástico que realmente cambió la historia. Y yo creo además que la generación del plástico, no sé qué opina Gaona, somos nosotros. Somos los chicos que ya no conocimos la baquelita, la concha.
El rayón, que fue quizá el primer polímero sintético, ¿no? Que se hacía, creo recordar, a partir de celulosa, ácido nítrico, sulfúrico, ¿no? Y eso coagulaba, etcétera, ¿no? Famoso en los años 30.
Pues eso no lo conocimos y, en cambio, en los 60 eclosionó el mundo plástico. Por primera vez tuvimos muñecas de plástico que sustituían a las de a las de tela o a las de cerámica de nuestras madres y abuelas. Nacieron
una insana costumbre, que era de usar y tirar. Esa famosa costumbre.
Empezó también la generalización, al menos en España, de las medias de nylon, de los tejidos procedentes del plástico, los Tupperware, que son una línea de los años 60, era la sustitución de la olla tradicional de barro o de metal por el recipiente de plástico.
Claro, pero para nuestra generación era mágico esto, ¿no? Era maravilloso, era muy bonito y era muy atractivo, ¿no? Que digamos que eso es lo que ha condicionado después, si ya nos metemos en indicadores económicos y de comercialización y producción, pues bueno, son flexibles, son cómodos, ¿no?
Es decir, son de colores. Ojo, que para los niños son atractivísimos.
Muy atractivos.
¿Qué me decís de los envases? Para nosotros, que fuimos las principales víctimas de la alimentación industrial, se sustituyó la rosquilla tradicional por el bollo industrial.
La pantera rosa.
Pero eran clásicos. Y entonces, realmente el envase, que traía un color brillante, pues era eficacísimo en la venta al niño, ¿no? Si os parece, vamos a saludar a Alba García Rodríguez. Ella es responsable de la campaña de plástico en Greenpeace España. Muy buenos días, doña Alba.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues fue un antes y un después, ¿verdad?, la llegada del plástico.
Pues la verdad que sí. Sobre todo nosotras también nos fijamos en lo que decíais del usar y tirar, ¿no? Porque al final, también como hablabais, el plástico tiene muchísimas propiedades que lo hacen muy útil para nuestra vida. Pero esa cultura del usar y tirar es la que nos está llevando un poco a la perdición, ¿no? Sobre todo en nuestros océanos y espacios naturales. Entonces, es lo que intentamos cambiar desde Greenpeace.
Dígame, Alba, ¿qué es lo que en el mundo plástico, qué frentes le preocupan más? ¿Dónde hace más daño el plástico?
Bueno, uno de los primeros problemas del plástico es lo mucho que tarda en degradarse, que puede tardar hasta 500 años una botella de plástico en desaparecer. Entonces, todos los impactos que causan el medio ambiente no son durante un pequeño espacio de tiempo, sino que son durante muchísimos cientos de años, y eso es un gran problema. Luego, todos los impactos que causa en la fauna y demás, tanto por que se lo pueden comer sin darse cuenta y al final eso no te puedes deshacer de él casi que una vez te lo has comido, y por otro lado, las propiedades químicas que pueden tener muchos de sus compuestos, pues hacen que sea un poco una bomba para los animales que lo ingieren o se topan con él una vez se desecha. Por eso el problema también es ese usar y tirar, que hace que nuestra generación de residuos, de basura, sea tal que no podemos ni siquiera gestionarla y mucha escapa al medio ambiente. Ese sería uno de los mayores problemas que encontramos con estos envases y con estos residuos.
Ha irrumpido en nuestra vida ahora el concepto del microplástico, que en mi caso no tiene más allá de 2 meses. ¿Qué es el microplástico y qué problemas plantea?
Pues mira, los microplásticos son, bueno, se definen como partículas de menos de 5 milímetros de plástico, pero pueden proceder de diferentes fuentes. Una puede ser, pues, por ejemplo, los envases que tenemos en mente, esa botella, esa bolsa, que cuando llegan al medio ambiente, en ese proceso de degradación se van fragmentando en trocitos pequeños y pueden llegar a convertirse en estos microplásticos, pero también pueden proceder de otros sitios. Por ejemplo, tenéis en mente estos típicos exfoliantes que llevan unas bolitas como para hacer que, bueno, pues eso, que nos exfoliamos la piel y demás, eso puede ser también microplástico, son microesferas que se añaden intencionadamente, con lo cual ahí tenemos mucha mano de, pues, prohibir, por ejemplo, que se añadan microplásticos a cosmética, que luego va directamente a nuestro sistema de alcantarillado cuando nos lo quitamos y no hay forma de capturarlo. Luego ya por último estarían las microfibras, que también son microplásticos, y esas proceden más bien de nuestra lavadora. Toda la ropa sintética que tenemos, de la que también hablaba ya antes, en el proceso de centrifugado, como es tan rápido, pues se desprenden esas microfibras, y también pueden llegar a nuestros océanos y ríos de esa forma. Con lo cual, bueno, hay muchas cosas todavía por hacer. Y al final es que casi todo lo que usamos tiene mucho que ver con el plástico, ¿no? Por eso intentar ponerle solución desde el origen, desde la raíz de ese problema es muy importante.
La verdad es que las cifras son pavorosas. A mí me las ha proporcionado Diego González. 13 millones de toneladas de plástico son vertidas en los océanos cada año. Solo se ha reciclado un 9% de los casi 9.000 millones de toneladas de plástico que se han producido en el mundo. Hay 5 billones de bolsas de plástico utilizadas cada año y cada minuto se compra 1 millón de botellas, el 70% acaban en los vertederos y en cuanto a los microplásticos, en los mares hay 13.000 partículas por kilómetro cuadrado. Pero fíjese, Ana, que hay un problema grave, que es que los países que más plástico arrojan y emiten están en necesidad de desarrollo. Quiero decir, son países que no se pueden permitir políticas estatales caras. Es el caso de China, de Indonesia y Filipinas, que son los países que más plástico tiran al mar, de manera que la cosa tiene poco remedio.
Bueno, aquí sería interesante pensar una cosa, y es que esos países que mencionas, sí que es verdad que su sistema de gestión de residuos pues es un poco pobre todavía, ¿no? Por eso, porque están en vías de desarrollo. Pero hay que tener en cuenta que también reciben muchísima basura de países como España, otros países europeos, Estados Unidos y demás, que no saben cómo gestionarla y directamente la envían allí para que se hagan cargo ellos, ¿no? Con la ironía que eso supone por el no poder ni siquiera gestionar la suya propia, ¿cómo van a poder gestionar también la que viene de fuera, ¿no? Entonces, todas esas exportaciones de residuos a China, Indonesia, también tienen un gran impacto en el medio ambiente. Nosotros no podemos decidir, bueno, pues no queremos, no sabemos cómo gestionar estos residuos que nosotras mismas hemos generado aquí en España, pues se la mandamos a China o a Indonesia y que ya se encarguen ellos y ya está, porque al final no va a ser posible, ¿no? Entonces, también, en cierta forma, nosotros estamos contribuyendo a que ellos sigan en esa lista, con lo cual tendríamos que aprender también a reducir los residuos que generamos, porque al final esa es la única solución que vemos, reducir esos residuos, no generar tanto envases de usar y tirar, botellas de usar y tirar, sobre todo cuando hay una alternativa reutilizable. La bolsa es el ejemplo más claro.
Sí.
Hay bolsas de tela, de algodón, de todo, ¿no?
Hola, buenos días.
Buenos días.
José Miguel Gaona, bueno, usted que es una criatura de Greenpeace, lo digo con la mayor admiración, en su vida diaria, digo, para tomar un poquito como ejemplo, ¿no? ¿Usted qué es lo que hace como ciudadana para reducir esos consumos de plásticos? Porque, desgraciadamente, vamos a comprar leche, a lo mejor no compramos en botella de plástico, la compramos en Tetrabrick, pero usted bien sabe que está forrado con plástico por la zona interior. O, ¿qué le digo yo? La margarina, el aceite, es decir, ¿cómo lo hace?
Claro, pues hay muchas cosas de las que ahora mismo ni siquiera yo tampoco puedo escapar, ¿no? Por ejemplo, lo que decía,
claro,
si quiero comprar
leche, estamos atrapados.
Claro, me cuesta, bueno, es imposible, ¿no? Si yo quiero comprar leche ahora mismo sin envase, prácticamente, o por lo menos que yo conozca, ¿no? Por eso también necesitamos que no sea solo una lucha de la ciudadanía, sino que las marcas, las empresas nos tienen que ayudar, puesto que son ellas mismas las que envasan los productos. En otras cosas sí que puedo yo decidir qué hago, por ejemplo, con las bolsas, o cuando voy a comprar intento ir a un mercado que me ofrece un poco más de manga ancha para comprar las cosas a granel, aunque sea carne, aunque sea un montón de productos, ¿no? Incluso aceitunas, que antes era muy tan normal ir al mercado y comprarte casi todo a granel, ¿no? con tus propios envases, pues un poco volver a eso. Pero sí que es verdad que si nos metemos ya en un supermercado o en una gran superficie, pues eso es una locura. No puedes escapar de no comprar algo envasado, ¿no?
Claro, hasta las rajas de sandía están envasadas una a una en ocasiones.
César Calderón, quería preguntar también.
Hola, Alba. Yo soy un gran admirador y, de hecho, he colaborado con Greenpeace en alguna campaña en Argentina. Pero a mí me gustaría abrir un poco el espacio, abrir los ojos y tomar un poco de perspectiva sobre esto de los plásticos. Es decir, estando absolutamente de acuerdo con lo que decís, yo me he asustado muchísimo, como Cristina, con lo que está pasando con los plásticos en los mares. Yo creo que debemos comenzar por el principio. Es decir, los países del primer mundo hemos consumido de forma absolutamente enloquecida plásticos durante muchísimos años. Y yo tengo una fotografía en la cabeza que es paseando, bueno, yendo pues por Santiago de Chile o por Bogotá o por Buenos Aires, los zumos que te dan, te los dan en una bolsa de plástico. Es decir, los plásticos son un driver de desarrollo espectacular, que es un... Que
driver
además,
de desarrollo, dices mecanismo de desarrollo,
de
¿no?
Vale, sí, ya está. Siempre me corrigen.
Yo soy por fácil.
Vale, siempre es un mecanismo de desarrollo que está sirviendo en sociedades del tercer mundo para igualar la calidad de vida o tratar de igualar la calidad de vida o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces...
microdosis de champú en África, Sudamérica.
Por ejemplo, efectivamente.
Entonces, mucho.
Claro, es que es terrible. Entonces, me parece muy bien que los países del primer mundo empecemos a consumir menos plástico, pero claro, nosotros hemos pasado por ahí y estos no han pasado por ahí. Ojalá no tengan que pasar por el mismo sitio, por ese increíble e ingente consumo de plásticos, pero ¿no es un poco injusto exigirles a ellos lo que no hemos hecho nosotros?
Aquí, la verdad que también hay un punto bastante interesante, lo que decíais de los sachets, que son esta especie de sobres, de champú y demás, porque claro, en muchos casos a veces pues no se pueden permitir comprar un bote entero y al final se ha adoptado ese sistema de venderlo en pequeños sobrecitos monodosis, ¿no? Que tienen una problemática brutal porque...
Calugas se llaman en Chile.
Sí, señor.
Vale, pues luego no se puede hacer absolutamente nada con esos sobres, no se pueden reciclar, solo se pueden, en el mejor de los casos, enterrar en un vertedero. Entonces, la cantidad de esos sobres que se consume y de los demás residuos, no tenemos tierra suficiente para enterrar toda la basura que generamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, yo vuelvo también un poco a que es verdad que no puede ser una lucha sola de la sociedad hacia adelante, ¿no? Nos tienen que ayudar todas las empresas que ponen esos productos a la venta. En este caso, los sobrecitos, los sachets, pues ya, por ejemplo, Unilever, que es una de las marcas que vende esos productos, está haciendo pruebas en Indonesia para vender todos esos productos a granel y que si las personas no se pueden comprar, pues me lo invento, 300 o 400 mililitros de champú, pues se puedan comprar lo que quieran de cantidad, pero de otro formato. O sea, si la cantidad que nosotros queremos comprar es menor, no tendría por qué ir reñido con una mayor o menor sostenibilidad en el medio ambiente, ¿no? Y eso también es lo que estamos intentando. De todas formas, otros países, como por ejemplo India, tienen desde hace muchísimos años sistemas que nosotros ahora lo intentamos encontrar, sistemas de envases reutilizables para comida, de comida para llevar y demás, súper avanzados desde nuestro punto de vista ahora, que intentamos volver a llegar ahí. Así que, bueno, sí, puede ser bastante chocante ver eso en algunos casos, pero yo intentaría ir un poco hacia lo reutilizable como se hacía antes, ¿no? Y que eso no tenga que estar tampoco reñido con el desarrollo de vida de ninguna comunidad. Al final también todo este uso de plástico impacta negativamente en la comunidad de forma muy directa. Por ejemplo, en lo que tengo en mente mismo, Indonesia y demás, toda esa acumulación de basura y en los casos en los que son islas todavía más graves, muchas veces incineración genera muchísimos problemas de salud en las comunidades cercanas por todos los humos y demás. Cuando incineramos estos plásticos, todos los químicos que llevan al final vuelven al aire.
Particularmente las dioxinas, claro. Además, que son sumamente cancerígenas.
Claro, pues todo esto causa muchísimas enfermedades pulmonares y demás que desde luego a la comunidad no benefician en absoluto.
Pues gracias a Alba García Rodríguez, ella es responsable de la campaña de plástico en Greenpeace España y nos acompaña en esta tertulia de chicos que va sobre el cáncer del plástico y cómo generar una alternativa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras y buen fin de semana.
Igualmente. Pues un turno de palabra y hacemos un alto.
Bueno, yo me apelo a lo que decía Alba del tema de las empresas. Aquí, más allá de la responsabilidad, hay una gran oportunidad. Es decir, a este mundo tenemos que viajar todos juntos y hay empresas que tienen la oportunidad de que el cliente vea que ya están viajando ellos y liderándonos. Un ejemplo, que no tengo nada con ellos, pero Carrefour, tengo uno cerca de mi casa y he visto que ya venden mogollón de cosas a granel, tienen cajas de cartón para que reutilices si no te lleves bolsa. O sea, ese tipo de cosas tienen que ir extendiéndose en todos los supermercados. Y yo diría a los oyentes que nos están escuchando, digamos, ¿esto a mí qué me importa? Pues os doy una noticia de México de hace unos días. Uno de cada 5 pescados en México tiene plástico dentro. O sea, que nos está importando hasta el punto de que ya, si no te importaba, te va a afectar hasta en tu salud. Porque ¿qué efecto tiene que al final te acabes tragando ese plástico? Y yendo a los consumidores, y ya remato, tenemos muchas oportunidades de hacer cosas. Yo voy viajando cada vez más a una vida consciente. He empezado...
ya era hora.
En esa, sí.
Realmente.
No, porque... No,
ha superado la adolescencia.
Perdón.
No, fue al conocer a Gaona que dije, no voy a ir como pollo sin cabeza.
Ahora hablaremos de los pollos sin cabeza y de sus parejas.
Entonces...
De los pollos y pollas, dice.
Perdón, yo no he dicho eso.
Por favor, Cristina, que hay niños. Bueno, pues estoy yendo a una vida cada vez más consciente en todo. Y todavía me falta lo de la ropa, pero estoy empezando con la cosmética. Ahora ya no uso gel en mi casa, uso una pastilla de jabón que además es ecológica y tal, para todo, para el champú, para lavarme.
Verás
que es
tú
una
cómo
de las
va a empezar
bueno,
a eliminar ahora el desodorante y las consecuencias que va a tener.
No, vendré en taparrabos, vendré en taparrabos.
Bueno,
a
eso
la,
lo hacéis siempre
radio.
En verano. Estamos en Facebook Live, por cierto, si queréis verlos en directo a los chicos en televisión.
Bueno, que todos tenemos oportunidad. Voy con las bolsas esas en el... O sea, hay que volverse un poco, como decía, como el Fari, ¿no? Ese hombre del carrito, ese hombre blandengue que va a la compra, con el carrito a la compra. Sí. El hombre no debe de blandear nunca.
¡Qué grande, no, qué grande, pues, qué grande!
Pues sí, sí, el hombre debe de blandear.
Pablo, lo que dices
¡qué fenómeno
es...
eres, Pedro! ¡Que no cuenta, por favor! ¡Buenos días, Pedro! ¿Qué quieres tú?
No, es maravilloso. Bueno. Es maravilloso lo que dices, pero
vamos a invitar al Fari a la tertulia, habitualmente.
Pero yo lo que creo es que más allá solo y exclusivamente de que nos concienciemos de todo esto, la solución está en la evolución, ¿eh? Es decir, tenemos que ir ya viendo que existen empresas que están utilizando plásticos biodegradables. Es decir, que va por ahí el asunto. Es decir, no solo y exclusivamente que nosotros prohibamos, intentemos que no se consuma, pasemos la responsabilidad al propio consumidor, sino que tenemos que seguir aprovechando los beneficios y las buenas cosas que el plástico nos ofrece, pero tenemos que intentar controlar aquello que es dañino, ¿no?
Queridos, un turno de palabra.
Lo que pasa es que estoy de acuerdo prácticamente con todos. Es decir, es una auténtica...
Eso es malo en la tertulia, ¿eh?
Eso es malo. Bueno, pues entonces me voy a poner en contra de todos. A ver, no, vamos a ver. Por un lado, efectivamente, estoy plenamente de acuerdo en que es insostenible el consumo de plásticos, pero por otro lado tenemos que ponernos un poco en la piel de los países menos desarrollados. Es decir, nosotros hemos apoyado nuestro desarrollo como país y todas las sociedades occidentales en el consumo de plástico, porque es barato, porque es fácil de producir, porque el único problema que tiene es que efectivamente desaparece con mucha dificultad. Entonces, estas campañas, este tipo de campañas que lanza Greenpeace me parece absolutamente fundamental, y es fundamental en la Europa desarrollada o en Estados Unidos desarrollado, pero no estamos ahí. Es decir, donde más se consumen plásticos ya no es aquí, es en el consumo diario de los países en vías de desarrollo, con lo cual estaríamos, por un lado, hemos sido los occidentales europeos desarrollados los que hemos básicamente contaminado todo el medio ambiente, y ahora estamos exigiendo responsabilidades a los que vienen consumiendo por detrás de nosotros. Me parece un poco injusto, ¿eh?
Es injusto, pero no es menos cierto que hay una inercia enorme y que esos países en vías de desarrollo están produciendo incluso quizá muchos más desechos que los países occidentales en su día, porque esto ha ido avanzando muchísimo.
Porque son más también, claro.
Claro, son muchos más. Es decir, hay 10 ríos que son prácticamente los responsables del 90 o más por ciento de la contaminación de plástico.
Vale, sí, sí.
2 en África, 8 en Asia. Sí, ¿no? Sí. Si tú que has viajado mucho también, te has paseado por, no sé, por Senegal, por ejemplo, es increíble, ¿no? Los plásticos a lo largo de la playa, introducidos en la arena,
o Tailandia.
Por todos lados, en Tailandia, en los ríos, por ejemplo, en el propio Níger, en el Senegal, a la altura de San Luis, etcétera, etcétera. Es decir, es una cuestión que es difícil retroceder un tanto, retroceder mucho, que es lo que en parte propone Greenpeace, aunque la intención es muy buena, un tanto unas décadas atrás, de volver a ir con el envase de la leche para que te lo rellene y tal y cual, quizá no sea tan positivo, ¿no? Llevarse el pollo caminando al lado tuyo para que no tenga... Oye, en Chile, en su día, perdón, el Mercado Central, La Vega, etcétera, al pollo te lo llevas literalmente...
Hombre, y en Madrid y en muchos mercados españoles, ¿no? En Pascua, en Navidades, se compraba el pavo y te lo llevabas con una cuerda.
Al lado,
en la
al
época
lado.
De nuestros abuelos.
Y el peor momento era cuando le ponían los niños en nombre, porque ahí se acababa, el problema del pavo. Ya no sé.
El Mercado Central al lado de La Piojera. Ahí está.
Efectivamente, el Mercado Central y La Vega al lado del Mapocho. Bueno, conclusión. En vez de retroceder tantas décadas al siglo XIX o a la fecha que sea, yo creo que los sustitutivos en un momento dado, por ejemplo, el quitosan es uno de los productos que más en boga se está estudiando. El quitosan es una molécula que está en las gambas, en langostas, en los insectos, etcétera, y es tremendamente biodegradable, un producto natural biodegradable. Entonces quizá el futuro, en vez de volver a llevarnos la fruta en los bolsillos, pues quizá tendremos que investigar nuevas fórmulas.
Innovación.
Exacto.
Bueno, yo creo que le podemos decir al Fari que nos dé paso a la publicidad un momento.
¡Qué
¿no?
arte tiene, Cristina! ¡Qué fenómeno!
¡Regresamos!
Escuchas fin de semana
con Cristina López-Zichtin.
COPE, estar informado. Escuchas fin de semana
con Cristina López-Zichtin.
COPE, estar informado.
Paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot.
Estamos en la tertulia de chicos en este sábado 2 de noviembre de 2019 con Pedro Martínez, con Pablo Herreros, con César Calderón, con José Miguel Gaona, y hablamos de la era del plástico, la que nos ha llevado hasta aquí, y de las posibles alternativas y cómo afecta al planeta. Don Santiago Miranda conoce este asunto bien porque es director del departamento de I+D, de investigación y desarrollo, de una empresa, Ocean Cleaner Technology, tecnología limpiadora del océano, que ha puesto en marcha un barco que entra en funcionamiento en Cádiz, una de cuyas capacidades es precisamente limpiar los fondos. Don Santiago Miranda, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Encantada de saludarle.
Igualmente,
cuéntenos qué es este OCEC Tech Horizon.
El OCEC Tech Horizon es un barco que podemos recoger todo lo que está en superficie en el mar. O sea, cualquier vertido de hidrocarburo, cualquier plaga de microalgas, cualquier acumulación de microplásticos, plásticos, envases, maderas, todo lo podemos recoger con el barco. Y no solo lo podemos recoger, tenemos ya un sistema que concentramos los vertidos y estamos ahora desarrollando una nueva tecnología para almacenar en continuo también los plásticos y la basura marina que podamos recoger.
¡Qué interesante! ¿Qué tipo de barco es?
Es un catamarán. Y lo más interesante es que tenemos toda la tecnología bajo la cubierta, o sea, entre los dos tubos del catamarán, bajo lo que es la plataforma donde está el patrón marinero, está la tecnología. Entonces, nosotros atacamos la mancha, o atacamos donde está la basura, pasamos por encima, lo vamos tranquilizando todo y somos capaces de recogerlo y almacenarlo, como he dicho antes.
¿Y esto por qué puede interesar a las empresas y a los puertos? Quiero decir, porque en definitiva es un gasto que implementan más que un beneficio que obtienen.
Bueno, es un beneficio realmente no solo para lo que son los propios puertos, porque nosotros no solo trabajamos en puertos. O sea, el barco, una de las características más interesantes que tiene es que es multipropósito. O sea, no solo puede trabajar limpiando, sino que también puede realizar muchas actuaciones dentro del puerto, pues para mover al personal, para también hacer actuaciones de movimiento de boyas o incluso mediciones. Por ejemplo, una de las pruebas que queremos hacer es realizar con sondas multiparamétricas mediciones de la calidad del agua en distintas zonas del puerto, esto o incluso en el litoral. Pero el barco puede salir hasta 20 millas, entonces podemos realizar también muchas actuaciones, pues por ejemplo, hacia plataformas offshore o hacia otras embarcaciones. Mm. Entonces, lo que nosotros queremos es que no, el barco no solo esté limpiando, sino que cuando no hay nada que limpiar, esté realizando actividades, porque una plataforma marina es muy cara. Entonces, queremos que siempre esté trabajando. Mm.
El doctor Gaona Hola. Está conmigo y le quiere preguntar, Santiago.
Buenos días, Santiago.
Hola, buenos días.
Quería preguntarle, por ejemplo, ha dicho que pueden capturar también plásticos, ¿no? De hasta qué diámetro en un momento determinado. ¿Cómo son de pequeñitos los plásticos que puede capturar?
Vale, nosotros, lo de la recogida de microplástico para nosotros fue interesantísimo, porque realmente nosotros, con el primer barco prototipo, con el barco laboratorio que teníamos, cuando ya pudimos, voy a explicarlo mejor. Conseguimos la mejor ayuda de I+D europea, que es Horizonte 2020, nos la concedieron hace 2 años, para desarrollar esa tecnología que teníamos ya inventada y patentada, pero para poder mejorarla. Entonces, cuando ya la desarrollamos en nuestros talleres, pasamos a lo que era escala real en nuestro barco laboratorio. Y nuestro barco laboratorio nos llamaron desde el gobierno de Canarias, porque allí tenían un problema con bloom de microalgas. Y lo que les pasaba es que esas microalgas llegaban a las playas y eso afectaba al turismo, porque es muy incómodo, huele muy mal, produce urticarias, en fin. Y nosotros, cuando recogimos la primera plaga de microalgas, pues nos encontramos que nuestros concentradores, nuestros sistemas de decantación para concentrar el vertido, se atascaban. Cuando los limpiamos, vimos que estaba lleno de microplásticos. Por eso siempre decimos que somos la primera embarcación que ha podido recoger microplásticos.
¿Y cómo son capaces de diferenciar, por ejemplo, alevines de huevos de muchas especies que también desovan en ocasiones en la superficie, por ejemplo? Es decir, ¿qué tecnología les permite, pues, para que no ustedes no...
discriminar.
Claro, ¿no?
Sí.
No hagan más mal que bien.
Claro, nosotros, una de las innovaciones que ha sido más reconocida desde Europa es que no utilizamos floculantes ni coagulantes, o sea, no utilizamos productos químicos, simplemente pasamos por encima y hacemos que nuestro depósito de popa, el que está en la parte de atrás del barco, pues se recoja ese acúmulo de...
Claro, pero en ese acúmulo puede haber, evidentemente, desovar, etcétera, ¿no? O llevarse por delante un pollo de mar, mal llamados gaviotas.
Bueno,
rata de mar.
Nosotros tenemos unas barreras previas a la llegada del material a popa. O sea, no atacamos y directamente llega todo el vertido a popa, sino que vamos parándolo con barreras. Entonces, vamos parando...
lo van filtrando, especies, digamos.
Claro, sí, vamos, exacto. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, si tuviésemos que ir a una mancha de hidrocarburos, desgraciadamente en esa mancha de hidrocarburos lo que encuentres lo vamos a recoger, eso está claro. Si vamos a una mancha de microalga, como nos pasó en ADC, en la zona de allí de Tenerife, pues recogemos lo que hay, pluma, basura y todo lo que te encuentras alrededor de las microalgas. Si hay algunas especies que recogemos, pues bueno.
Pues este es el proyecto europeo Horizon 2020, que ha financiado el desarrollo de este barco, OCCEC. Tech Horizon, que ha empezado, ha sido votado en Cádiz y que, bueno, es un producto español capaz de limpiar los fondos. Nos alegra extraordinariamente esta aportación.
Muchas gracias, Cristina.
Don Santiago Miranda, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por habernos podido meter en antena, que estamos encantados de poder explicar nuestra tecnología.
Si tienes ideas para la lucha contra el plástico, si tienes anécdotas sobre cómo el plástico ha cambiado nuestra vida, puedes llamarnos al teléfono gratuito, el 900 50 60 06, aquí a la tertulia de chicos, 900 50 60 06.
Dos ideas rápidas. En Berlín están cobrando una fianza cada vez que compras algo que lleva plástico en el supermercado, te cobran 25 céntimos, y hay unas máquinas en la puerta del supermercado de manera que cuando vuelves con ese plástico te devuelven 25 céntimos.
En Estados Unidos está implementado hace un montón de tiempo.
Plásticos
y de latas también de aluminio.
Y otra curiosa, en Pekín, Indonesia, Estambul o Surabaya, que todos nuestros oyentes habrán ido a Surabaya alguna vez.
Dos veces, concretamente.
Pues, los plásticos son la moneda para adquirir un ticket en el transporte público.
Fíjate.
Sí, yo tengo otro. Bueno, Son países atrasados y evidentemente en Cataluña van muy por delante de todo esto.
Es otra cosa.
Está claro.
En la Cataluña independentista.
La
otra está tan atrasada como nosotros.
La otra es maravillosa, efectivamente. Pues en la Cataluña independentista los están quemando, quiero decir, los plásticos. Porque están quemando todo tipo de contenedores por las calles, con lo cual es una forma como...
Bueno, ahí a ese respecto, fíjate que he errado yo al no preguntarle a la señora de Greenpeace, porque acabo de... o sea, ¿cuántas veces hemos preguntado en Antena las toneladas de plástico amarillo que se han atado en todos los sitios con el famoso lazo amarillo? Uh-huh. Y ni mu. Y está todo en el mar. Tú te vas, por ejemplo, al Ebro, que he estado recientemente cerca de Tortosa y en el bellísimo Parque Natural.
¡Qué arroz! ¡Qué maravilla!
Bueno, pues los plásticos amarillos llenando las orillas y el río, y ni mu de Greenpeace con el tema del lacito amarillo.
Pero
bueno,
un oyente en el Twitter de COPE decía, Santi dice eso, parte de este plástico va al mar con el aplauso de ayuntamientos y Generalitat de Cataluña y silencio de Greenpeace, dice.
Absolutamente, sí, sí, ahí he fallado en no preguntar a la...
Entonces, ¿qué queréis decir? ¿Que tienen interés ideológicos y políticos todas estas ONGs?
Que
y...
se la pela todo. Perdón, perdón. No, pero vamos a ver, aquí hay dos niveles, ¿de acuerdo? Es decir, las iniciativas individuales de empresas son... Hay que aplaudirlas, pero realmente el impacto global se va a conseguir solamente de dos maneras. En primer lugar, desde el compromiso personal ciudadano con el reciclaje, nos lo ponen muy difícil, también hay que decirlo.
Pero muy difícil.
Muy difícil.
Porque además nos sentimos como todos súper culpables cuando actualmente, en la actualidad, quizás somos los que menos plásticos tiramos.
Sí. Metes una botella en sitio equivocado.
De todas formas, que una botella tarde en deshacerse 500 años, me parece terrible. Hay imperios que han durado menos. Entonces, lo que decía, en primer lugar, a nivel individual, que nos lo pongan un poquito más fácil. Y en segundo lugar, hay que actuar de forma decidida a nivel global. Un barco recogiendo plástico no es nada. Unos escolares recogiendo plásticos en las playas está muy bien y sensibiliza mucho, pero realmente...
En la práctica no es nada.
¿No te parece que eso es matar moscas a cañón?
Claro. Es que tenemos que ser
más creativos.
¿Y cómo vamos a traer a Greta Thunberg de vuelta o la dejamos a vivir allí en Nueva York?
En un barco a remo.
La vamos a tener en Madrid. A Greta Thunberg el viaje en barco, porque creo que tiene que venir en un mes ya.
La activista que viene a la cumbre del clima,
pero casi lo que podríamos hacer es cambiar todos los viajes en Falcon y por traerla ya de otra manera y ahorraríamos mucho más carburante, porque claro, los dos extremos son incompatibles.
Me han dicho que viene nadando con el director general de...
Oye, ¿Greta Thunberg no ha ido a hablar de una cosa que se llama videoconferencias?
No lo sé.
No, ¿verdad? Le gusta pasear, claro, normal, como a todos.
Bueno, aquí tenemos oyentes, por ejemplo, AJ Castillo, Antonio del Castillo, dice, no estaría mal volver hacia atrás unos cuantos pasos, solo hay que acostumbrarse al cambio de cascos de cristal, que bueno, este es otro tema, pero realmente está implementado en muchos lugares, en Alemania, entre otros, a los cestos de compras que usaron nuestras madres y abuelas, que en muchos sitios se siguen utilizando y que podemos utilizar nosotros mismos. Bueno, yo ya tengo mis bolsas perennes, ¿no? Quiero decir que vienen incluso con un lazo hecha. Se pueden llevar dentro del bolso,
yo también la llevo, pero
lo que metemos dentro está lleno de cuestiones en plástico.
Exacto.
Pero estamos
por hoy, ¿no? Y los gobiernos que obliguen a las empresas
pero estamos
a no
utilizando a estamos utilizando teléfonos móviles que tienen plástico.
El mío es de metal.
¿Cómo que es de metal?
Es de metal.
Pero bueno, metal por fuera.
No, y por dentro.
Que no tienes... Pero vamos a ver.
Ese teléfono...
Pártelo por la mitad y lo reciclamos. César.
Pero si tiene aquí la cámara que es de plástico.
Es cerámica.
Anda, calla. Oye, a todo esto hemos obviado otra fuente muy importante de contaminación de plástico, que son las ruedas de los coches. Es decir, cuando usted tiene que cambiar la rueda, que se ha desgastado, todos esos centímetros de... plástico, de caucho, etcétera, ¿dónde se cree que está? Pues en la carretera, ¿no? Y la carretera llueve encima. Y con la lluvia arrastra todas esas partículas una vez más a los terrenos aledaños. Es decir, son millones de toneladas.
Pues vamos a ponerle a tanto plástico en el río un poquito de glamour, porque me voy a atragantar y viene la responsable de glamurismo de COPE, que es Carmen Lomana. Queridos Pedro Martínez, Pablo Herreros, César Calderón, José Miguel Gaona, es un placer estar siempre tan bien acompañada.
Volveremos.